Nuestros estudios, el integrante de la Unión Cívica, secretario, ¿no?
Secretario.
Secretario del Partido Radical, Gastón Sandoval, a quien le agradecemos enormemente la presencia. Después de mucho, mucho tiempo, aparece el radicalismo. Yo decía siempre, ¿qué pasa con el radicalismo?
Buen día, Fernando.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, ahí andamos. Nada, siempre estamos por ahí. No, aunque no parezca, los radicales estamos por todos lados, así que
Sí, no, 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 no.
siempre estamos interesados en lo que le pasa a la sociedad, en la política y bueno, y
Fue
un
un tiempo de
poquito.
contra, es un tiempo de contracción para usted. ¿Cómo lo ven? No, no, nos retiramos, miramos a ver qué pasa, vemos la fauna y después.
No, hoy a nivel local, al no tener por ahí representación en el consejo, nos está haciendo obviamente más difícil, pero no por eso dejamos de hacer política. Y ahora con esta nueva mesa directiva que arrancó a principio de año, bueno, empezamos a hacer un par de charlas y a traer distintos radicales militantes que nos vengan a dar un panorama, como pasó ahora con Gustavo González, que es un
¿El de
radical,
pelito largo?
el de pelito
Claro,
largo,
el de
que
pelito
ya ha
largo.
venido en varias oportunidades al consejo, al instituto, es licenciado en ciencias políticas, recibido de la UBA,
¿Sigue
politólogo,
teniendo el pelo largo?
sigue teniendo pelo largo,
No.
sí.
Lo conocía
Sí. La verdad que es
desde.
un cuadro que es un gusto escucharlo porque, bueno, es veedor de elecciones internacionales, es investigador de la UBA, ha escrito varios libros sobre calidad democrática. Y bueno, y estuvo el sábado en el comité y se armó una linda reunión, en la charla debate.
¿Y qué les dijo cuando vos le contaste? Che, mirá, no tenemos, desde el regreso a la democracia, la primera vez que no tenemos concejales. ¿Se habrá vuelto loco? ¿Se habrá quedado sin pelo?
No,
No.
porque, a ver, esto pasa o está pasando con toda esta transformación que está teniendo la política o los partidos políticos que no están conteniendo como lo hacían hace 15 o 20 años atrás. Esto pasa en la provincia y en el país en general, o en el mundo, como él un poco también nos explicaba. Hoy cada uno de los referentes o de los candidatos son prácticamente la figura central y quienes conducen los procesos
Muy verticalista la cosa.
muy, muy vertical. Y bueno, y hoy los partidos obviamente se han un poco perdido, digamos, en esa contención que hace muchos años atrás. Lo que el partido, la decisión que el partido tomaba o las políticas que tenían que ver con los intendentes, los diputados, los senadores, bueno, se bajaba una línea o había un consenso y todos trabajando de la misma manera. Hoy todo eso fue cambiando, fue mutando por distintos motivos, por distintas situaciones o por distintos contextos económicos o de cada uno de los países. Y bueno, esto es lo que está pasando. Y bueno, la idea es obviamente nuestra. Empezar a escuchar nuevamente a la sociedad, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que vemos que por ahí falta de alguien que los escuche y cuáles son sus problemáticas, sus situaciones, cómo va cambiando, cómo está la situación hoy. Y bueno, de todo eso estuvimos hablando un poquito. De la importancia que tiene la educación en todo esto. Realmente, él como docente, obviamente, nos clarificaba esto de que el último consejo pedagógico, por ejemplo, que se hizo con Alfonsín, y de ahí para acá, del 91 para acá, mejor dicho, cuando se provincializa la educación o se le tira a cada una de las provincias el sistema educativo, el sistema educativo que fue de excelencia, hoy, lamentablemente, sabemos que es
Sí, no, no,
deja
no
mucho
es.
que desear, digamos.
Ayer hubo un paro, no hay paritaria, las escuelas, muchas escuelas están sostenidas por
Pero
alambre,
más allá de
nada,
eso, pero
¿no?
más allá de lo que cobra un docente, digamos,
No, no, no,
el
hablo
deterioro de la calidad educativa, de la falta de debate,
de
de la falta
general, digamos.
de transformación, sí.
Sí,
Y
sí, sí.
obviamente todo se mezcla con un sueldo
No, no,
paupérrimo que
pues si
cobra un
no, queda
docente.
como con la cuestión del reclamo, que es importante porque vos laburás y
Sí,
merecés un
sí,
salario digno.
sí.
Pero también la realidad de las escuelas es
Sí.
compleja.
Bueno, todo esto tiene que ver con esto de no haber una política nacional, de haber descentralizado, digamos, y que las provincias hiciesen lo que se les ocurría y no tener un lineamiento como siempre tuvo. Hoy sabemos que el sistema educativo, a ver, lo que se invierte hoy en educación es poco y nada.
Cada vez menos.
No sé, obviamente nosotros hacemos referencia a lo que los actores políticos de nuestro partido en su momento actuaron o hicieron. Cuando Illia invirtió un 23% de en el presupuesto educativo, de ahí en más hubo 5 premios Nobel. O sea, y de ahí en más ya venía con una base muy importante. La educación era una educación de excelencia. Cualquiera que terminaba con el primario y ni hablar con el secundario ingresaba a trabajar, conseguía trabajo. Hoy esto de que los chicos pasan de grado o de año debiendo una materia y que estás cursando me enteré hace unos días que, por ejemplo, a los chicos ahora no les muestran los boletines para no estigmatizarlo. O sea, esa es la línea que bajan. O sea, a ver, se ha banalizado tanto el sistema educativo y que el chico no puede tener una sanción y que el chico no... Que, a ver, no estoy hablando de que el chico hay que sancionarlo. Lo que hay que hacer es, hay que ser exigente, hay que ser...
de
educación...
Es como la universidad, me parece acercarlo al régimen universitario. Bueno, la universidad, por ejemplo, la materia que aprobó no la cursa nunca más y no vuelve a cursar todo el año.
También,
porque
en el sistema universitario, si bien sigue siendo muy bueno el sistema universitario argentino, también hay obviamente una cuota de esto de perder calidad, porque los docentes, como decís vos, con el tema de que no cobran lo que tienen que cobrar, se van a otro lugar a trabajar, la calidad de los docentes ha bajado, hay menos docentes, y bueno, todo esto se va deteriorando con no tener un plan, digamos, de educación, como no hay un plan en
todo lo demás. Eso es debatible, el nivel educativo, la formación docente, pero la verdad que yo no veo, a ver, si vos aprobaste un espacio, tenés que volver a hacer todo el año por un espacio que no me parece, acercarlo no está mal, puede modificarse eso. Pero eso es un gran tema. ¿Y el radicalismo qué va a hacer con todo esto?
Bueno, el radicalismo está escuchando o empezando obviamente a tomar el pulso de la sociedad en todos los ámbitos, no solamente en el sistema educativo, sino en la problemática que tienen los vecinos de Lobo, en la economía, en cada una de las cuestiones que están padeciendo en los barrios, y bueno, todo lo que tiene que ver con la sociedad local, o lo que nos compete a nosotros, ¿no? Obviamente, desde acá trataremos de acercar las propuestas que
van a seguir las charlas,
vamos a seguir haciendo charlas. O sea, la idea es hacer una por mes, de esta manera, así que
avísenle o es para el radical puro.
No, si esto está abierto. Vos me mandaste el flyer.
Yo te mandé, claro, porque me decías, che, ¿qué pasa? ¿Vos te enteraste por mí?
No, pero por eso, vos me mandaste a mí, o sea, vos estabas al tanto, pueden ir, uno invita a la comunidad y obviamente después se acerca quien le quiere, quien le gusta.
Yo, a ver, tengo la obligación de saber qué están haciendo. No es que sean
podrían haberse acercado también,
sí, es cierto, sí, pero como no me voy a poner el nombre como Alberto, como no me invitaron formalmente,
sabes que la invitación siempre es abierta a la comunidad, claro, a todo el periodismo. No discriminamos a nadie, invitamos a todo.
No me siento discriminado.
Como a veces por ahí comentan que acá, no sé, no viene gente o algunos vienen, otros no. Entonces digo, nosotros vamos a todos lados y invitamos a todo el mundo.
Que inventaron ustedes.
Vamos a todos lados y venimos a todos.
Pero no importa, eso es otra discusión también histórica.
Otro tema ese.
Eso
es borrón y cuenta nueva, ya ahí no podemos hacer nada.
Pero no te agarra cierto, no sé si melancolía, ¿cómo definirlo?
Es un tema superado ya. A ver, hoy el radicalismo no tiene ningún paraguas, no forma ninguna alianza, no tiene
pero vos ves a Abad, el senador, y está rosqueando.
Bueno, sí, obviamente es parte de lo que le pasa a la política, como también tenés peronistas que están con Milei, o sea, estamos lo mismo.
No, una cosa de
a ver, por eso, si ponemos la cosa en su lugar.
Una de las cosas por las que llegó Milei es porque el cierto sector del peronismo la armaron.
Es que a ver, también hay que empezar a decir las cosas con su nombre. Milei es peronista. ¿Quién era el ídolo?
Para vos, Milei es peronista.
Pero totalmente. ¿Quién era el ídolo de Milei?
¿En serio?
Menem.
¿En serio me decís?
¿Cómo está conformado todo su gobierno? ¿Quién lo inventa? ¿Massa? O sea, a ver, entonces empecemos a hacer las cosas como son. Después
no
que como hace el peronismo en su momento, cuando Carlos Saúl fue gobernador y le gana a Cafiero a su interna y pasa a ser candidato a presidente, y después lo desconocen. Entonces, digamos las cosas como son, nada más.
El título de la nota es Milei es peronista, dijo Gastón Sandoval.
A ver, más peronismo que hace Milei.
Vos decís que hay un. Porque el peronismo se define como una ancha avenida.
Pará, ¿no? Francos, peronista. Caputo es peronista.
Pero viene de la época del proceso, Franco.
Scioli es peronista, pero es peronista. Pero eso, pues estoy diciendo, no sé qué época viene. Sí, nosotros también tenemos gente que viene de la época de Alfonsín, pero no de canseos radicales o son peronistas. Es peronista. Bueno, está dentro del partido. Más allá de que hoy no estuvo con Cristina, sí, en la conformación de alianzas, obviamente, se mueve todo el sistema político.
Eso por poner una etiqueta. Bueno. A mí me parece de. Bueno, vos lo definís, pero yo lo digo de izquierda o de derecha. Para mí
es un peronismo de derecha. Un peronismo de derecha. Por eso digo, Caputo, Franco, Scioli. ¿Qué me vas a decir que Scioli no es peronista?
Yo no sé qué.
Pero bueno,
¿por dónde la mido?
¿Quién lo inventa a Milei? Sabemos que fue un invento de Massa y fue un acuerdo con Massa. En su momento Milei hablaba maravilla de Cristina. Entonces, nada. Hoy obviamente hace un juego él solo con su centralidad que está.
Fácilmente influenciable, dijo Macri.
Sí, no sé, obviamente. Le dieron las herramientas, le dieron el poder y hoy el tipo conduce.
Yo miro las cosas por ahí desde otro lugar, más como izquierda, derecha o centro. No sé, sí. Peronismo derecha, peronismo izquierda.
No.
Hay un peronismo para cada, ¿no? Como hay un radicalismo para cada.
Exactamente.
Los radicales con peluca y demás.
Bueno, esto es todo lo que viene pasando con la política ya hace unos cuantos años.
Hay pérdida de identidad en los partidos, me están.
Sí. Pérdida de identidad tiene que ver con la forma de comunicar, con lo que ve, digamos, cada uno de los actores que hoy tiene la centralidad. El PRO es Macri. Yo no tengo ninguna duda de que si Macri...
¿Fue un error en la comisión? ¿No siguen, ustedes siguen insistiendo con que estuvo bien lo de Gualeguaychú?
Y, a ver, en su momento se creyó que era la mejor alternativa. Nosotros, obviamente, como... pasa con el partido, somos orgánicos.
Bien, yo
creo
que con el diario Brune,
sí, por eso es fácil.
Somos todos
pero bueno, hoy los radicales no estamos en ninguna coalición, en ninguna alianza. Veremos qué es lo que se decide ahora en el sábado este que viene. Está la convención provincial. Emiliano Balbín es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial. Ahí se discutirá. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con por ahí volver a la fuente, obviamente tratar de contener, no olvidarnos, digamos, cuáles son nuestras
teorías. Porque vos tenés el libertario peronista, radicalismo. Vale, izquierda. Ojo con la izquierda.
O si te gusta el centro, o sea, también, porque hoy hay tanta polaridad y tantos extremos que yo estoy convencido de que las cosas tienen que ser moderadas, con diálogo, con consenso.
Hay un debilitamiento de a mí me parece que ayer lo dijo Marcos Aramburu, chicos, no sé si vieron en Infobae, Marcos Aramburu dijo, los dirigentes se volvieron a streamers.
Bueno, tiene que ver cómo está cambiando la forma de comunicar. No tengo ninguna duda, y por lo que hablamos con Gustavo González, lo que viene ahora es la comunicación con IA, un problema.
A lo que voy, se olvidan de que son dirigentes políticos, de estar cerca de la gente, de ver qué le pasa, de charlar con el barrendero de por qué cobra 2,50.
Bueno, esa es otra cuestión. Eso por ahí a nivel pueblo, a nivel localidad.
El frontal, ¿cómo
creo que nosotros era parte de lo que hablamos? Nosotros creemos que todavía al radicalismo, como así en su momento Macri lo quiso pintar con el timbreo, digamos, el timbreo era lo que hacía el radicalismo toda la vida, ir casa por casa, hablar con los vecinos, que nosotros acá estábamos acostumbrados. Ahora, la forma de comunicar.
Te lo ganó Jorge.
La forma de comunicar. No, si no salen tampoco. La forma de comunicar realmente ha cambiado, vos lo sabés. Entonces, hoy, ¿a dónde le llega la información? A la gente, a la juventud, que también está muy decepcionada, porque obviamente mucha juventud acompañó a este modelo y hoy, obviamente, está totalmente descreída, pero bueno, por medio de un streaming.
Sí.
Es el streaming hoy lo que comunica, o las redes. como te digo,
no
que
no creo que sea lo único.
No.
Por lo personal no lo veo más,
obvio. Pero no me parece que sea.
Pero,
el contacto pero humano,
el streaming
estamos perdiendo
que vemos,
el contacto
el
humano,
streaming,
Gastón,
el streaming de Capital. Nosotros acá el contacto humano lo creemos que estamos convencidos.
¿Vos?
Y acá no veo un streaming. O vos ves.
Esta radio está saliendo por streaming.
No, ahí, está ahí, bien, bueno, pero, no, qué, pero, ¿qué audiencia tenés acá? La gente acá, obviamente.
No, pero tiene que ver
con un núcleo de seguidores o de gente que.
Sí, 20.000 y demás, no sé. No, ojalá que algún día lleguemos a eso, pero.
¿Te está costando llegar a los 600?
No,
o llegar
no, no, pasamos los 600.
Bueno, felicitaciones.
Pero vos no te suscribiste.
¿Cómo que no? Hace rato. Hace rato.
¿Dijiste radicalismo en mesa directiva?
Sí, sí, hay unos cuantos.
Pero
seguramente deben estar siguiendo ahora la cuestión.
A lo que voy, hay una pérdida del contacto humano.
Sí, sí, sí.
Que a mí me preocupa demasiado, porque además de ser periodista, yo soy docente.
Sí. Bueno, un poco lo que nos decía Gustavo, o sea, esto de que se viene perdiendo.
¿Y el político lo sabe a eso?
El partido viene obviamente el partido, o sea, los radicales, los peronistas, todos los partidos vienen perdiendo ese contacto por todo esto. Pero bueno, obviamente habrá que volver a las bases y estamos empezando a
no digo desprenderse de, pero viste, en algún momento, loco, vamos a tomar un mate.
Sí, que eso lo seguimos haciendo, por lo menos a nivel local nosotros estamos en contacto
con, qué sé yo,
estamos en contacto. Vos vas al almacén y te encontrás con un radical, vos vas a la panadería, vos vas al taller mecánico, vos vas a caminar en el barrio y te encontrás con alguien que te referencia y que te pide o te dice o te comenta alguna situación. O cuando uno hace alguna publicación, siempre está.
Ahora escucha, ve, pero me estás llevando a la tecnología. Yo hablo del contacto directo. Muchos han perdido la calle, todos,
Sí, sí, sí.
A mí me parece que todos acá perdieron la calle. Y que creen que la ganan la digitalidad. Cuando a mí me parece que todavía la digitalidad sigue siendo un complemento, es importante, se sostiene, hay que sostenerlo. Pero a la gente, al fin y al cabo, le gusta ver a Gastón Sandoval que labura en la inmobiliaria, o qué sé yo, a Gastón Sandoval que va a natación,
seguir concursando,
se pagan un concurso.
También, sí, siempre que hay alguna competencia, lo que pasa con
agua. A mí me parece que
no estamos de acuerdo, pero y eso sigue pasando. Lo que pasa que, bueno, obviamente tiene que ver con esto de que para transmitir muchas cuestiones depende a quién vos querés transmitir. Si le querés transmitir hasta los sub-40, transmitís de una manera. Si vos lo vas a buscar, son hasta en
caso
porque
yo estoy demasiado viejo, entonces.
Y vos tenés una generación de los 40 para arriba. O de los 50 para arriba, que obviamente es la que le gusta el diálogo, es la que le gusta y viene, te plantea y te hace los cuestionamientos.
El avance de la inteligencia artificial es preocupante, porque si vos te pones a analizar, estamos hablando de la pérdida hasta del último paso de la frontera del espíritu crítico del hombre. O sea, ya la inteligencia artificial te hace absolutamente todo. No digo no utilizarla, una cosa es la utilización de la inteligencia artificial como herramienta y otra cosa es. Sí, creyendo que te resuelve la vida, preguntándole qué poco se había la noche,
no estamos
usándola
acuerdo.
De psicólogo, eso
pero,
es complejo.
Pero yo creo que también todo eso tiene o va a llegar a tener un punto máximo donde se dé una inflexión que obviamente la gente va a necesitar volver en algún momento al contacto. Y eso en los pueblos no se pierde, o por lo menos nosotros siempre lo hemos hecho.
Vamos a lo local. ¿Cómo ves la gestión?
Sí, sabés que la última vez que he venido a ver, como la vemos todos, o sea, la vemos con falta de ganas, con mucha displicencia en lo que pasa con la limpieza, bueno, con el tema de las casas, con todo lo que ya sabemos. Lo que pasa es que también estamos siempre dando vuelta en qué es lo que tiene la gestión. Ya sabemos que esta gestión está desgastada, está agotada, está muy, digamos, cómoda en su nada hacer y
no hace nada, cero
y,
o poco y nada pero es un puente.
No estamos así. Sí,
¿vos estás de acuerdo con el puente?
No sé si estoy de acuerdo o no con el puente. Yo creo que las obras se tienen que hacer planificadas y vos no podés estar eternamente con una obra que está inconclusa, que porque se te ocurrió hacer el puente todavía no hiciste las cuadras de asfalto. O sea, para llegar al puente tenés que llegar por algún acceso. O sea, primero tenés que haber hecho la cuadra de asfalto, si vos me lo preguntás a mí. Y obviamente después todo lo que tiene que ver con esto de la falta de servicio, de cloaca, agua corriente, planificación, y bueno, Pero bueno, es el modelo de gestión que tiene Echeverri y es el modelo de gestión que...
¿Sigue sin hablar Echeverri con ustedes?
Sí, no recuerdo yo la última vez que hablé eso. Sí.
¿Y cuando era concejal o presidente de consejo?
Sí, ponele. Pero nada, a ver, uno ya sabe cuáles son las formas de él y no podemos obviamente estar haciéndonos un harakiri. Ya está, ya dimos vuelta a la página, ya de hecho nosotros en el 2023 fuimos con candidato, o sea, fui yo como candidato, ya sabemos que es lo que apuntamos y hoy el partido está trabajando otra vez para volver a tener un candidato y bueno, veremos qué es lo que pasa de acá a un par de meses.
Te manda Adalberto saludos.
Muchísimas gracias.
Es un afiliado. Tengo la gran pregunta. El peronismo no hace más chori. Viste que el peronismo, la mística del peronismo,
sí,
es el chori.
Sí.
¿Usted la mística era? ¿Cuál es la mística?
Hacíamos empanada en algún momento.
Gaseosa,
vino, sí. Para algo, para acompañar, para pasar la empanada. No, en esta oportunidad hicimos asado.
Y con razón nos dicen un público para no.
No, como que no, si estaba hasta en la tarjetita, era un almuerzo y se pagó entre todo, nada.
¿Asado con chori y todo?
Con chori también, sí.
¿Tienen parrilla?
De entrada, sí, obvio, flor de parrilla, sí.
¿Tienen parrilla?
Sí, no, nosotros parrilla no nos falta. Por ahí puede faltar algo para ponerle la parrilla, pero.
¿Puede asesorar al peronismo que está ahí a 5 cuadras de ustedes?
Puede faltar algo para ponerle la parrilla, pero parrilla hay.
Parrilla hay, parrilla. Bueno, me quedo tranquilo.
Que no está fácil, obviamente, pero bueno, hay y uno se la rebusca y siempre.
Hay un tema que quiero tocar con vos y te aprovecho que te tengo porque me urge la pregunta. Que tiene, bueno, vos sos agente inmobiliario,
sí.
¿No? Y de lo que se habla en el último tiempo es del tema de las casas.
Sí.
Y quiero que me seas sincero en esto, sé que lo vas a hacer, porque hubo una presentación judicial preguntando, y es la pregunta que nos hacemos acá en la radio, ¿dónde está la guita de las casas? Porque algunos dicen que llegó 2 o 3 veces, algunos dicen que ahí habría un palo 200 verde en el camino que no se sabe dónde está,
sí.
Que eran 30 que después terminan siendo 21, las paredes, vos pasás por ahí, se están cayendo de a poco, se va resquebrajando, te da pena ver eso, hay un déficit habitacional muy grande.
Tal cual. Fundamentalmente eso, es una pena y en esto de no hacer nada, el gobierno nunca se ocupó de construir viviendas o, obviamente, generar un plan o de alguna manera obras para solucionar el problema habitacional que tiene la gente de Lobos desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora, no es de 11 años, viene de muchos años atrás. Vos me decís, ¿dónde está la plata? La verdad que lo que uno entiende, y por el paso en el Consejo...
¿Vos te viste en esa época?
En el Consejo, cuando nosotros entran la licitación de las 30 viviendas y que después pasan a ser 21, uno como concejal lo que hace es convalidar ese convenio para la terminación y porque creía que obviamente... con respecto a los costos del momento, era muy difícil hacer 30, y si iban a hacer 21, y la plata para las 21 iban a venir, entonces uno convalida y da esa autorización. Ahora, el legislativo legisla y el ejecutivo ejecuta. Si no se terminaron, ya no es un problema del legislativo. Si la plata está en una cuenta, que de hecho quiero creer que es así, porque obviamente esa plata viene con una afectación particular, como vienen muchas partidas. No es que vos podés utilizar la plata de la vivienda para hacer, no sé, un parque o para hacer un asfalto. Yo supongo que debe estar en algún lado, y como bien dijo creo que el Tribunal de Cuentas, hay que preguntarle al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que dar la respuesta. No hay mucho más para analizar.
¿Vos no le ves responsabilidad al deliberativo en todo esto?
No, la verdad que no. O al menos
hubo una presentación judicial, vos sí, escuchaste, sí, estuvieron acá,
sí,
fueron al consejo, no sé si hablaron con vos, alguno de los
partidos. Sí, pero bueno, a ver, convengamos también que todo esto es política, entonces también tiene que ver con eso, con parte también de si se quiere todo un armado, para obviamente... No descreo en la preocupación que tienen estas dos señoritas o estas dos vecinas, como las bautizaron, con respecto a la demanda de habitacional, porque obviamente nos preocupa y a muchos.
Bueno, vos porque sos particular, tenés los alquileres están muy caros.
Están muy caros y obviamente a la gente le está costando muchísimo pagar los alquileres, porque obviamente los sueldos siguen planchados, que tiene que ver con el modelo económico de Milei, y el ICL por el que generalmente aumentan los contratos sigue o un 10%, o un 12%, o un 16%, de acuerdo a los meses
de la inflación. Es del 2.
Y la inflación, no, obviamente, es del 2.
De
la inflación, sí, obviamente, es un sistema
perverso.
Muy, muy perverso que está llevando, obviamente, a que la clase media o trabajadora prácticamente se ocupe nada más de ver si puede llegar a comer, si puede, y después que se olvide de cualquier otra cuestión. Pero bueno.
Así como me decís, con respecto al tema de la casa, se firmó 21 porque pensaron que la iban a hacer.
Pero bueno, ya, pero por eso, no tengo yo por qué explicarte. Vos sabés, el legislativo cumplió su función. Cumplió su función. Le dio, digamos, el visto bueno a esto de que en vez de ser 30, sean 21. Y el ejecutivo, con la plata que le llegó, era el encargado de
hacerlas.
¿Por qué no las hizo? Ya ahí después, obviamente, es cuestión que responda el Ejecutivo. La verdad que no hay mucha más vuelta.
¿Y qué opinas de todo esto que se dice?
Después hay que, por eso te digo, a veces en el hablar o en el afán de presentar cosas y de decir, por ahí se comentan cosas, como por ahí acá escuché que se comentó esto de que los terrenos eran fiscales y que el municipio los vendió para que se hagan negocios. Y los terrenos no eran fiscales en principio. Recuerdo que los 10 proyectos que entraron al Consejo, que hasta que yo me retiré en el 2019 como concejal, se habían aprobado 5 de los 10, los otros 5 se aprobaron después del 2019, yo termino mi mandato el 10 de diciembre de 2019, eran terrenos de particulares que obviamente se les permitió lotear por la ley de hábitat. No eran terrenos fiscales, no eran terrenos del municipio. Ahí, en ahora, principio, no, hay una mala información. Que esto no es para cubrir ni a uno ni a otro. Estoy diciendo que quiero poner blanco sobre negro y que las cosas sean claras. Porque el municipio no puede vender tierras fiscales así porque sí, porque esto es sabido. Obviamente tiene que pasar con una autorización por el Consejo Deliberante y el Consejo tiene que aprobar para que se haga una de estas cuestiones. Lo que hizo el Consejo en su momento es, por medio de la ley de hábitat, permitió lotear donde no había la posibilidad de hacerlo. Y obviamente la ley de hábitat pide que esos loteos tengan servicios básicos, luz y gas, para poder venderse. Y el municipio se quedaba con un porcentaje de eso. Una vez firmado ese convenio, realizada la obra, el municipio es responsable, obviamente, de incorporar a su patrimonio los lotes que le correspondían. Si lo hizo, no lo hizo, si los utiliza para vender o para hacer viviendas sociales.
¿A vos te parece un municipio que tiene que vender en dólares un terreno?
No, bueno, por eso, a ver, hay una concepción muy diferente, no hace falta ni que me lo pregunte. Yo, como radical, obviamente siempre uno está bregando para que, digamos, la sociedad o el que necesita pueda acceder de manera fácil y sencilla. El criterio y el concepto es muy distinto que tiene obviamente la gestión de Echeverri como el que podríamos tener cualquiera de nosotros.
¿Y qué ves en todo esto? ¿Oportunismo político? ¿Alguna mano de atrás? ¿O alguien que quiere sacar algún rédito? ¿Ves algún interés?
¿En esto en que en la presentación?
¿En el tema de las casas y demás?
Nada, a ver, es del lado del Ejecutivo es obviamente no tener realmente una política o un interés en que eso se solucione.
Sí, un segundo, porque me parece muy raro, Gastón, hablando en serio, como si tuviéramos con un café, no, ni mate te digo,
mala mía,
te pido disculpas, no pasa que tengo un reseteo estomacal que no puedo tomar mucho más. Creo que estoy escuchando una acople, pero el gobierno decía que la provincia no le da plata, no le da esto, no le da lo otro, para terminar las viviendas. Parece ser que le giraron hasta 3 veces. No había terrenos, no tenían terrenos para hacer viviendas. De golpe y porrazo, después de 9 años, aparecieron terrenos. No es raro eso.
Pero obviamente que tiene que ver con la forma de hacer política de la gestión de Echeverri. O sea, no, lo raro es pensar otra cosa, ya 11 años después, creer que la gestión o Echeverri puede hacer algo distinto. Como seguramente han hecho en otras gestiones otros políticos, usufructuar un momento, si vienen las elecciones, la campaña, es como se está hablando ahora. Ahora parece que la maquinaria empieza a salir a la calle, o que hacemos como que estamos haciendo algo, porque obviamente...
está enojada la gente.
Sí, está enojada, obvio. Pero bueno, tendrá en su momento la posibilidad de elegir otra cosa que no sea este modelo de gestión. La verdad que no me cabe otra explicación.
¿Y ves el radicalismo en esa?
Sí, ¿por qué no? Yo creo que la gente hace, a nivel local, va a ser casi 30 años que no gobierna el radicalismo. Entonces creo que la gente se debe la posibilidad de elegir un candidato radical. Y el radicalismo...
¿Tiene candidatos?
Seguramente va a tener, tiene, hay un montón de ¿de candidato?
Si nos ven en YouTube, en la general, yo...
No quiere decir que vaya a ser yo. O sea, yo fui candidato, después el partido tendrá que decidir si volveré a ser candidato, si hay otros dando vuelta, hay otro que sea mejor. A ver, pero digo, creo que Lobos hace casi 30 años que no tiene una gestión radical, cuando las gestiones que tuvo en su momento construyeron viviendas, construyeron asfalto, construyeron cloacas, construyeron redes de agua corriente. Se ocuparon de situaciones, obviamente, que en ese momento eran más que demandantes de la gente. Y bueno, creo que tanto el partido como la gente se debe esto de tener una gestión municipal en el Ejecutivo. ¿Por qué no?
Y es radical, vos decís, el 27.
Sí, ojalá que sea así, ojalá que sea radical. Nosotros, obviamente, vamos a tener un candidato. Después veremos, como te digo, si soy yo, si... Juan Pérez o el que sea.
Florencia Mancino.
Ponele Florencia, si es.
Adalberto.
Adalberto, que le salió muy rico el asado, agradecerle. Muy rico.
No sé, yo no
fue
comí.
Fue encargado del asado.
Yo no comí absolutamente nada.
La verdad que
nada.
Un placer.
No comí absolutamente nada, ni siquiera una costillita.
Claro, si te hubiese dado una vueltita, hubiese por ahí ligado una costillita.
No sé, porque viste, me da la sensación de que muchas veces, no le digo por mal, pero a veces como que. Sí, vamos, larguemos algo ahí que no se entere mucha gente.
Sí, se posteó, varios de hecho, nosotros posteamos.
Publicamos,
bueno, ahora va a haber una actividad que ya debes haber visto. Bueno, no, lo pusieron allá los chicos en la red de la Juventud Radical, va a ser un corte solidario.
La Moglia.
Oscar Lamboglia va a ser uno de los encargados de...
Vos no estás ahí.
Ya pasé por muchos cortes.
Ya está.
La idea es que se acerquen con un útil escolar o con un alimento no perecedero. Y bueno, y ahí va a estar Oscar y seguramente alguno más para cortarle el pelo a los chicos o al que se acerque.
¿La fecha está? ¿O?
Sí, creo que es este domingo, no el otro. El 9 puede ser, domingo 9.
No, este entonces.
No.
Sí. Sí,
entonces
sí,
el otro.
Bueno, pasámela después, así lo difundimos.
Sí, sí, ya las redes lo compartieron los chicos, creo que hoy a la mañana o anoche. Así que,
bueno, ahora con Félix Díaz en la juventud.
Con Félix Díaz en la juventud, obviamente, sí.
Entonces, como partido, sí, una cuestión de que se están intentando levantar, eso, uno interpreta.
Sí, sí, a ver, el partido siempre está presente y obviamente cambia de autoridad cada dos años. Ahora está Félix como presidente de la juventud. Augusto Espinosa como presidente de la mesa de la mayor.
¿Dónde está
Tipu? Calculo que estará trabajando. Pero hay que invitarlo, o sea, si no.
Solo a ustedes.
No, por eso, uno no sé, es como vos, decís, bueno, si no te invitan, no venís, pero bueno, ahora vos invitaste y yo vine.
Claro, sí. Pero bueno.
Lo importante es esto: lo importante es que el partido va a estar haciendo distintas actividades con la juventud, con la mesa de mayores. La idea es todos los meses traer a alguien. Que hable sobre la educación, sobre el tema económico, y bueno, y de a poquito ir dándole cuerpo, que los afiliados se acerquen, que participen, que vamos a estar presentando un par de proyectos ahí que hay varios integrantes que armaron algo, incluso también los chicos de la juventud armaron un proyecto para llevar al consejo. Obviamente tenemos ese déficit en el consejo, que no es fácil, porque obviamente cada vez que uno presenta un proyecto,
igual lo tenés a Francetti.
Sí, Rodrigo entró por el radicalismo, pero bueno, no, la verdad que estaría bueno que por ahí se acerque al comité, que bueno, que pase y nos comente qué es lo que está pasando en el partido. Y lo digo
nunca más se acercó.
No, no, desde que entró como concejal no. Pero bueno, por eso es lo mínimo que uno le puede pedir como, como representante del partido, del pueblo, que se acerque, que nos escuche, que vea a ver qué, qué soluciones puede ir resolviendo para todos los radicales.
¿Vos crees que el gobierno, la última, el gobierno de Echeverri le cambió la vida a la gente?
No lo noto, no lo veo, la verdad que no, sinceramente.
¿No sentís que no hizo nada?
No, no es que no hizo nada, a ver, obviamente se han hecho cosas, pero no, no creo que hayan sido cosas trascendentales que le hayan cambiado la vida a la gente. No. Le cambia la vida a la gente esto de un desarrollo planificado de un plan de vivienda o de la cloaca.
No te cierra tampoco el proyecto que presentó hace poco de urbanización.
No, a ver, en principio te puedo decir que es un proyecto que a la vista es muy lindo y obviamente muy interesante, bueno. A la vista desconozco porque bueno, recién creo que ahora entró la ordenanza de zonificación y no la he leído, pero bueno, hay que ver qué es lo que dice esa ordenanza, hay que ver en qué mejoró la zonificación en distintos sectores. Cuáles son los nuevos conceptos que hay, y una vez que la lea, bueno, discutiremos, debatiremos de eso. Una lástima que no nos invitaron a muchos de los actores de la sociedad a participar de esa conformación. Se pagó un dineral por esa
construcción.
¿Tenés idea cuánto se pagó? Mira, no tengo el número ahora preciso, no quiero decir un número, pero es un dineral cuando yo creo que si hubiese
ese proyecto
si hubiese,
sería mucha plata.
Muchísima plata. Pero eso está en el Cibón. Entrás y ves lo que se le ha pagado a este arquitecto que uno no desconoce, que es un arquitecto que remodeló Puerto Madero. Pero acá tenés infinidad de arquitectos. Tenés un colegio de arquitectos, tenés un colegio de agrimensores, tenés un colegio de martilleros, tenés a las distintas sociedades, la Cámara de Comercio, que podrían haber todas participado. No sé. Creo que falta eso de que construyamos entre todos realmente lo que queremos y no que venga alguien de afuera a decirnos para dónde tiene que crecer o qué es lo que tiene que pasar. Yo en principio te puedo decir eso, mucho más no tengo para agregarte. Una lástima que no se haya convocado a los distintos actores para conformarlo entre todos.
Te agradezco mucho, gracias.
Por favor, cuando
guste. ¿Te sentiste cómodo?
No, la verdad que sí, como siempre, muy cómodo. Sí, lástima que no hubo nada a boca seca,
no,
pero bueno.
No, a boca seca, sí.
Pero la próxima espero.
No, esto es como un interrogatorio, ¿viste? Como decir, te ponemos acá porque a ver qué tenés para decir.
Pero, cuando gustes.
Gracias, Gastón.
Por favor, gracias a ustedes.
Gastón Sandoval, secretario de la Unión Cívica Radical.